esta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, aquí estamos, bajo una intensa nevada que lo cubre todo, con un manto precioso y blanco, en los estudios centrales de Radio Nacional de España, y desde el estudio 201 estamos ya preparados para la primera cita con el mundo del misterio, algo que haremos en las dos próximas horas desde aquí, su casa, la casa de la radio, en Radio Nacional de España. Y es para todos nosotros un inmenso placer compartir este tiempo, que cuando a las 2 y 8, cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, comienza ya en directo, y como cada semana necesitamos su ayuda y su colaboración en este espacio en blanco que ahora se abre. Hemos de dar las gracias al comienzo. Hemos notado que en las últimas semanas somos más los que estamos ya unidos en esta nueva experiencia del espacio en blanco. En este tiempo hemos viajado por diferentes partes de España, hemos estado en Cantabria y hemos sentido el cariño y ese especial feeling que tienen con nosotros. Las gracias a la gente de Cantabria en esas casas especiales que estuvimos, y acabamos de llegar de Málaga y allí también nos hemos encontrado con gente de la familia que nos hace llegar su apoyo, felicitaciones y cariño. Gracias a todos, es mutuo, y dentro de poco seguiremos viajando por diferentes partes de España. Iremos a visitar diferentes partes, como decimos en la geografía española, a visitar el misterio y a estar más cerca de nuestros oyentes. Atentos, que dentro de poco iremos desvelando los lugares. Pero centrémonos en la cita de hoy, temas especiales, sobre todo algunos que nos habían pedido. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Miguel. Así es, los temas que vamos a tratar esta noche nos los ha solicitado mucha gente, muchos amigos del Espacio en Blanco. Durante los primeros minutos del programa vamos a hablar de la mente y de sus posibilidades, de extraños experimentos y de la hipnosis. Viviremos aquí en directo unas cuantas demostraciones que todos podrán seguir. Así que atentos, porque ustedes serán los protagonistas del misterio junto a nosotros esta noche. Y después nos iremos a descubrir lugares misteriosos por España. Nuestro primer destino será el Barranco de Badajoz, un lugar donde suceden cosas insólitas. No se lo pierdan. Y también recordar que mañana abriremos las páginas de los libros malditos, libros escritos con sangre y encuadernados con piel humana, un tema ineludible. Y a partir de este momento abrimos ya las líneas de contacto con Espacio en Blanco. Recordamos que nuestro número de teléfono es el 900-137-137, número totalmente gratuito y desde ya a vuestra entera disposición. También tenemos un correo electrónico, espacioenblanco@rtv.es, listo para recibir vuestros emails, y nuestro chat al que estáis todos invitados. Basta con entrar en nuestra página web, www.espacioenblanco.es. No os olvidéis que contamos también con un contestador que está operativo 24 horas los 7 días a la semana. Tomad nota, porque este es el número 91-346-1055.
Ahí están todas las informaciones, tenemos todo listo para recibir a nuestros oyentes, y estos son los primeros datos del programa de hoy.
Esta noche pretendemos investigar en lo más profundo de la mente humana. Pocos lugares son tan desconocidos, tan insólitos y guardan tantas sorpresas como la mente de los seres humanos. En su interior se forjan las más fascinantes historias, la realidad más sorprendente. Ese es el lugar donde se fraguan desde mundos sutiles, llenos de fantasías oníricas, hasta las más monstruosas pesadillas. Desde ella podemos ver y percibir la realidad de este mundo. Y si hacemos un poco de esfuerzo, podemos penetrar en lo desconocido. Esta noche, con la ayuda de nuestro invitado, pretendemos explorar esta región ignota, desconocida y poco visitada de los seres humanos. Será un viaje en el que lo imposible es real y en el que los que están ahí, tras el receptor, pueden ser los protagonistas. Nuestro invitado nos guía en este fascinante viaje.
Dos y trece, una y trece, y nos queda saludar a nuestro invitado. Esa es la intención que tenemos esta noche, Jorge Astiaro. Buenas noches, Jorge.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches, Rosa. Encantado de estar de nuevo aquí.
Qué placer que estés con nosotros. ¿Eres mentalista?
Sí.
¿Hipnólogo?
Hipnólogo también.
¿Y te has dedicado a investigar un poco el mundo del misterio?
Sí, me autodenomino un poco coleccionista de misterios. Siempre me he sentido muy atraído hacia lo inexplicable, hacia todo este tipo de fenómenos. Y a final de cuentas, lo que he descubierto en toda mi trayectoria es que su origen está en nuestra mente, ¿no?
En
la percepción que tenemos de esa realidad, ¿no?
¿Eres mexicano?
Yo nací en México. Sí, nací en México hace ya 36 años, y de padre español, de padres de aquí de Madrid, y ya llevo 7 años viviendo, trabajando aquí en España. Mm. Y pues muy bien, yo creo que seguiremos por aquí un tiempo.
Ojalá. Los mentalistas, ¿os habéis puesto de moda con esa serie que tiene tanto éxito en Estados Unidos y que ahora se está poniendo en España, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ahora?
¿Por qué ahora? Bueno, los mentalistas llevamos desde hace muchos, muchos años, ¿no? Hay un mentalista muy famoso a principios de siglo que se llama Washington Irving Bishop, que murió de una forma muy misteriosa, si quieres.
¿Pero tiene algo que ver con el escritor?
No, pero se llamaba él parecido. Pero era un mentalista famoso a principios de siglo que bueno, hacía este tipo de demostraciones y murió de una forma muy, muy extraña, porque durante una demostración que hizo en uno de estos clubes de alta sociedad, que fue invitado a demostrar sus habilidades, después de la actuación le dio una especie de ataque, murió, bueno, aparentemente había muerto, como había médicos ahí, lo dictaminaron muerto. Y como querían saber y descubrir cuál era el misterio que tenía en su cabeza, decidieron hacerle una autopsia ahí.
No me digas.
Y en la madrugada, cuando llegó su madre a ver el cuerpo, vio el cuerpo abierto en la autopsia, y Washington Irving Bishop sufría de catalepsia.
Dios mío.
Y entonces fue un juicio, bueno, fue una cosa bastante terrible, pero los mentalistas hemos estado. Lo que pasa es que ahora, bueno, sí, se ha puesto de moda, ha habido varios programas en Inglaterra, en Estados Unidos, y series de televisión, y bueno, pues eso está bien, siempre.
¿Y qué misterios coleccionas?
¿Qué misterios colecciono?
Yo creo... ¿Te gustaban también los misterios? ¿Andabas por ahí buscándolos?
Sí, bueno, yo vengo... Al venir de México, México es un sitio muy mágico, ¿no? Tú lo conoces más que de sobra, ¿no? Cada rincón, en la ciudad, por ejemplo, en cada barrio hay un curandero, hay un brujo, la gente va a hacerse limpias, ¿no? Les hacen limpias con hierbas, con fuego, rituales, y la verdad es que es un sitio fascinante, ¿no? Y entonces desde ahí yo creo que he empezado a pillar mucho el gusto por todos estos temas. Mi bisabuelo también estaba un poco metido en ello. Yo, bueno, tengo un poco de historial familiar ahí, y bueno, lo va uno, yo creo que, heredando, ¿no?
¿Y te ha pasado alguna cosa misteriosa?
A ver, yo me he dedicado pues a investigar muchas veces este tipo de casos. Cuando tengo oportunidad o me llaman, pues la verdad es que sí he tenido ciertas experiencias que muchas veces no les encuentro una explicación racional, pero tampoco me gusta saltar a conclusiones precipitadas, pero me gusta la sensación que me genera lo inexplicable, lo que no puedo darle una respuesta, ¿no? Por ejemplo, ya te contaré más adelante, si quieres, sobre un caso de una investigación que hicimos en México sobre una casa que le llaman la Casa de las Sombras, y donde participó mucha gente. Bueno, fue una cosa muy interesante.
¿Y crees que todo es producto de la mente? Es decir, que la mente tiene tanto poder que puede provocar cosas, o que además de eso hay algo más, otra dimensión que de vez en cuando se manifiesta.
A ver, yo lo primero que sabemos es que nuestros sentidos son limitados, ¿no? Tenemos sentidos limitados, y la gama pues auditiva, visual, realmente no vemos todo lo que hay, no escuchamos o sentimos todo lo que hay. Entonces yo hago la pregunta, ¿qué es realmente la realidad, ¿no? ¿Cómo definiríamos esa realidad? Y para mí la definición que yo doy es, la realidad básicamente es la interpretación que da nuestra propia mente aquello que percibimos a través de nuestros sentidos. Por ello, cada uno de nosotros al final crea una propia realidad.
Yeah.
Aunque muchas veces la compartimos, ¿no?, con los demás. Mm-hmm. Entonces yo
Pero creo a lo que... mejor eso que tú interpretas o que tu mente interpreta no es la realidad auténtica, que es lo que dicen. A veces se vive con algunos chamanes en México, con rituales, con el peyote. Los orientales hablan de maya, la ilusión que es esta vida.
Sí, la maya, digamos lo que envuelve, ¿no?, la realidad, ¿no? A través de rituales chamánicos, de ingesta de hongos, del peyote, se accede a ciertos aspectos de la mente, quizás a ese inconsciente, ¿no?, del que hablaba Freud, y ahí es donde se guardan esas percepciones, ¿no?, porque el inconsciente al final nos habla a través de símbolos, a través de imágenes, de alegorías. Entonces yo sí creo que muchas veces la realidad no es algo concreto. Yo creo que cada uno de nosotros vamos adaptando esa realidad a lo que nos funciona o nos sirve, ¿no? Y la percepción de lo que sucede a nuestro alrededor pues puede estar afectado por muchos factores, ¿no? Yo en la hipnosis, trabajando mucho en la hipnosis, pues es un poco lo que hago, ¿no? Afectar esa percepción a través del inconsciente y de crear esos estados mentales.
Ya. Esta noche vamos a hacer alguna experiencia con nuestros oyentes y con algunos compañeros.
Sí.
Antes de entrar directamente ya profundamente en el tema, ¿mueves objetos y adivinas el pensamiento y esa serie de cosas que hacen algunos mentalistas, de los cuales yo creo que tienen algo más, que tienen un toquecito de poderes incluso?
Sí, a ver, mira, yo hago demostraciones de mentalismo en donde efectivamente hago demostraciones de telequinesia, de lectura de pensamiento, duplicamos dibujos, hago...
¿Pero con truco o de verdad?
Mira, son técnicas, ¿de acuerdo? Son técnicas, yo utilizo mucho la intuición para tratar de buscar a las personas que me van a responder. Es una mezcla de disciplinas, ¿no? Yo no hablaría de trucos porque realmente no hay un espejo, no hay una trampa como tal.
Yeah.
Pero sí hay técnicas que te llevan a crear ese tipo de experiencias, y sobre todo está basado mucho en la intuición, en la manera en que la persona percibe y se deja llevar por esa experiencia, ¿no? Y cómo tú también la vas guiando. Y yo al final de cuentas lo que busco en mis presentaciones, en mis espectáculos, es que la gente viva experiencias sorprendentes, diferentes, y que se lleve esa sensación de lo inexplicable, ¿no? Uh-huh. Al final. Entonces hay muchas técnicas, muchas veces, a veces ni siquiera sé exactamente cómo lo hago, ¿no? No me gusta hablar de poderes porque es algo que por lo menos yo he desarrollado a través de muchos años de trabajarlo, de ensayo, de lectura, de buscar técnicas, de probarlo, de hacerlo con las personas hasta que veo y me siento cómodo con ciertas situaciones y veo que me funcionan, y esas son las que suelo presentar, ¿no?
Bueno, pues vamos a tratar esta noche de entrar en y averiguar algunos poderes de la mente, y luego al final hablaremos y haremos alguna sesión de hipnosis. 2:20, 1:20 en las Islas Canarias, nuestro teléfono abierto, 900-137-137, y tras esa introducción nos metemos de lleno en el fastuoso, extraño, enigmático mundo de la mente.
El poder de la mente humana es ilimitado. El 99% de nuestras capacidades, talentos y poder está oculto, y solo un mísero 1% es utilizado en la vida diaria, quizás menos. Desde muy antiguo, estudiosos de todas las civilizaciones han buscado encontrar la forma de controlar ese poder oculto que subyace en el fondo de nuestra mente. Los antiguos sabios y filósofos buscaban por medio de la alquimia la forma de modificar la materia. Eran sectas secretas, grupos muy cerrados, que protegían los conocimientos y evitaban por todos los medios su difusión. El poder de la mente era uno de los misterios que más los atraía, porque pensaban que en ese poder estaba la clave de la vida. Ellos lograron comprobar desde hace más de 5.000 años que los pensamientos podían materializarse. Llegaron así a postular la ley de la atracción. Según este principio, el hombre puede convertirse en aquello que piensa y también tiene el poder de atraer lo que piensa. Es como si los pensamientos enviaran señales magnéticas para atraer lo que corresponda. Y lo más extraordinario es que siempre funciona para todos. Y es solo una de las características de ese fabuloso instrumento que es la mente humana. Nuestro invitado nos cuenta algunas más.
¿Estás de acuerdo que solamente utilizamos el 10%? Alguna gente dice que mucho menos de la mente.
Sí, yo creo que realmente tenemos poco conocimiento de la capacidad real que tenemos, ¿no? Y que podemos llegar a desarrollar y efectivamente. Ahora, ¿realmente lo usamos o no lo usamos? Yo creo que lo que pasa es que sabemos ese 10% cómo funciona, ¿no?
Y en ese otro restante, 90% hipotético, hay cosas que se podían tildar como de misteriosas, parapsicológicas, milagrosas.
Sí, diferentes experiencias que no podemos darles una explicación racional. Gente que tiene sueños premonitorios, ¿no? Las sensaciones de haber vivido algo, o de ver, o de salirte de tu cuerpo. La cuestión de la clarividencia, de poder ver eventos futuros o pasados. La intuición, ¿no? También hablamos de esa gran sensibilidad que generamos, ¿no? Y qué tanto también a lo mejor esa intuición da esa sensación a veces de este tipo de fenómenos, ¿no?
¿Hasta qué punto son reales? Has hablado, por ejemplo, de la salida fuera del cuerpo. Viaje astral.
Un viaje astral, sí.
Hemos hablado algunas veces en el programa, interesa mucho a nuestros oyentes. ¿Es una experiencia real o hay mucha gente, científicos que están ahora hablando, que está producido por una serie de serotonina, no sé qué tipo de drogas en el cerebro, igual que la experiencia después de la vida?
Sí,
que
sí,
no es realmente esa experiencia, que no hay túnel, sino que todo es una alucinación provocada por el cerebro, por una serie de endorfinas que hay ahí, para hacernos el tránsito más sencillo.
Sí, o que se disparan en el momento de que el organismo deja de funcionar. A ver, las experiencias de viajes astrales o de fuera del cuerpo lo reportan mucha gente, ¿no? Muchas personas.
¿Has hecho alguno tú?
Yo lo he hecho, pero lo he hecho más como una experiencia hipnótica. O sea, a mí me han metido en hipnosis y he pedido experimentar esa sensación de salirme del cuerpo. Entonces lo he hecho a través de un trance hipnótico. La gente que lo experimenta a veces en estados de meditación o simplemente de manera espontánea, cuando están dormidos o están en esa transición de sueño, ¿no? Que es donde suceden esas experiencias un poco más extrañas. Entonces, para mí, esa experiencia de salir del cuerpo, de viaje astral, yo me baso mucho en esa experiencia mental. Yo creo que sí tiene un aspecto mental, de que lo vivimos, nuestro inconsciente lo crea, y pero realmente lo estamos viviendo de manera profunda, lo estamos viviendo como una realidad y nos vemos, nos visualizamos desde arriba, ¿no? Yo lo he vivido. Ahora, ¿realmente nos separamos de alguna manera? Hay un alma, no te puedo dar una respuesta, ¿no?, concreta, porque no la tengo. Pero yo lo experimenté y es una sensación muy, muy extraña, ¿no? El de pronto verte, digamos, desde arriba, verte hacia abajo, pero no te puedo decir si fue a través del proceso hipnótico que mi imaginación se activó de tal manera que lo pude visualizar de esa manera, o realmente ese momento hipnótico me lo creó, ¿no? Pero para mí fue muy real en el momento.
Has hablado de imaginación, luego hablaremos un poco, sí, de ella. La comunicación con los muertos, ¿la has experimentado? ¿Es real? ¿Es un producto de nuestra mente? ¿Realmente puedes comunicarte con los seres fallecidos?
Yo siempre he sentido una atracción y una fascinación por todos los temas de espiritismo, sobre todo el tema del espiritismo de principios de siglo, este que se hacían en sesiones en las casas y con las tablas Ouija, ¿no? Estos de números y letras. Y yo he hecho varias sesiones, no tanto para poner en contacto a las personas con sus difuntos, sino para crear ese momento mental o ese estado mental y ver qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede? Y suceden cosas muy raras, ¿no? La Ouija se mueve, empieza a deletrear palabras o frases y empieza a responder cosas que aparentemente nadie dentro de la sala podría saber o conocer, o una persona sí lo sabe pero no está participando directamente en la experiencia. Entonces ahí empezamos a cuestionarnos esos fenómenos telepáticos, ¿no? Realmente estamos transmitiéndole a la otra persona algo y esa persona de manera inconsciente está usando la tabla como un medio de comunicación a través de su mente o de su inconsciente y para interpretarlo. Obviamente dentro de las experiencias también hay muchas sensaciones, cambios de temperatura, sensaciones de frío, de calor, sensaciones extrañas como si hubiera alguna presencia. Yo lo que te contaba dentro de esta casa que vamos a hablar más adelante, de la Casa de las Sombras, yo sí escuché como una especie de llanto de un niño y también vi una sombra, ¿no? Como si hubiera una persona que sabía yo que estaba solo porque lo revisamos, hicimos toda un seguimiento, pero tuve esas experiencias. Ahora, yo con todo el tiempo que llevo en la experiencia de la hipnosis, yo dentro de esos estados de hipnosis creo también esas sensaciones, y para la persona dentro de hipnosis son muy reales. Entonces ahí es donde yo empiezo a cuestionar qué tanto se producen a través de nuestra propia sugestionabilidad y de lo que esperamos que suceda en estos casos, ¿no?
¿Hay algún sistema para poder diferenciar lo que tú inventas con tu mente y lo que recibes de ese otro mundo?
Es muy
¿Te ha pasado alguna vez que puedas decir esto sí es de aquí, esto es de allá?
A mí por lo menos me cuesta mucho trabajo, ¿eh? Yo creo que el problema se basa en mi teoría o en lo que yo creo es que el inconsciente no diferencia o no hace una diferenciación entre lo imaginario y lo real. Entonces cuando tú estás en contacto con ese inconsciente, para él lo imaginario se puede convertir en real. Entonces ahí es muy difícil salirse. Es como cuando tenemos esos sueños lúcidos o esos sueños tan vivos que parece que estábamos ahí y lo único que nos dice es cuando despertamos y nos vemos en la cama, ¿no? Que realmente no sucedió, ¿no? Pero ¿qué pasaría si realmente no despertáramos, ¿no? Y siguiéramos ahí.
Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Dos y media, una y media en las Islas Canarias. Esto es el Espacio en Blanco. Estamos en Radio Nacional de España y queremos que participen con nosotros esta noche. Jorge Astiaro es nuestro invitado. El teléfono 900, teléfono gratuito 137-137. Hablamos de imaginación. Mucha gente, Jorge, dice que el ser humano ha perdido gran parte de sus capacidades porque ha perdido la imaginación. La televisión, los ordenadores, las maquinitas están impidiendo a los niños, que luego son el futuro, que desarrollen esa gran capacidad que tenemos. Quizá ahí esté la clave, la imaginación, no perder la imaginación.
Ahí estoy total y absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que la imaginación es la base de todo, ¿no? Todos los grandes inventos, todos los avances del ser humano empiezan en nuestra imaginación, y hasta que no los imaginamos no los podemos crear.
Ajá.
Y hablabas de la ley de la atracción, ¿no? De crear esas imágenes, de visualizar lo que realmente queremos, y en el momento que lo podemos ver, sentir, estar ahí, es cuando empieza a suceder. Entonces yo creo que la imaginación se ve como algo inclusive malo, ¿no? Ya si el niño imagina mucho, la persona es muy imaginativa, parece que es inmaduro, que no se le da ese valor, ¿no? Y yo creo que la imaginación es fundamental y es algo que nos mueve y que nos permite viajar a lugares fantásticos, crear, cambiar inclusive nuestra realidad, ¿no?
¿Las casualidades existen para ti en el trabajo que has realizado?
Yo, honestamente, creo que las cosas suceden por algo. Yo no creo en las casualidades. Yo no creo que de pronto simplemente se... Bueno, a veces suceden cosas que simplemente suceden por azar, quizás, pero muchas de las cosas que parecen azarosas, yo creo que las producimos, ¿no? Esas coincidencias de cuando estamos pensando mucho en una persona y de pronto nos llama, o simplemente suena el teléfono, ¿no? O está en la puerta. Yo tuve una experiencia muy interesante de que pensando en una persona, en una exnovia mía, mucho porque estuve en un lugar que me recordaba mucho porque estuve con ella ahí, y y después de mucho tiempo de no saber nada de ella, la contacté por internet, y justo la contestación que me dijo que mira, qué interesante que me llamaste o me contactaste, porque justo soñé contigo hace unos días, y era el mismo periodo en que me había vuelto todos esos recuerdos de esa persona, ¿no? Entonces yo creo que las cosas muchas veces suceden porque nosotros mismos las producimos, deseamos de alguna manera con tanta fuerza que provocamos ciertas situaciones.
Uno puede entonces diseñar su futuro pensando ahora en el presente con fuerza, expandiéndolo, proyectándolo.
Yo sí lo he experimentado, ¿eh? Yo muchas veces hago eso, ¿no? Cuando quiero algo, lo primero que intento hacer es crear esa situación en mi mente, en mi imaginación, con todos los sentidos, con toda la fuerza, por medio de autohipnosis también, porque me ayuda mucho a entrar en esos estados muy imaginativos. Y es en ese momento que lo puedo visualizar, es cuando veo que empieza a suceder. Quizás nuestra propia mente se va abriendo a las posibilidades, las vamos viendo más claramente y vamos tomándolas sin tanto temor, ¿no? Porque muchas veces simplemente es el miedo a equivocarnos, ¿no?
Damos un salto. La telepatía está demostrado que es uno de los poderes, entre comillas, que se puede incluso verificar en laboratorio. Funciona mejor cuando hay una unión íntima, sentimental, una afinidad de sentimientos entre las personas.
Yo creo que sí, que esa conexión, esa empatía es muy muy importante, ¿no? Porque sobre todo eso, seguramente a todos los radioescuchas que tienen parejas o hermanos con los que son muy cercanos o gente muy cercana, les ha pasado, ¿no? De que están pensando en esa persona, les llama, o están pensando en el mismo sitio donde quieren ir, o tienen esas coincidencias que son como sorprendentes y que luego hasta nos acostumbramos a ellas y ya no nos sorprenden tanto. Pero sí, definitivamente yo creo que ese tipo de fenómenos, si lo llamamos telepatía, esa transmisión de pensamiento, como sea, ¿no? Hay muchas teorías, pero sí sucede más fácilmente entre personas que tienen un vínculo emotivo.
Los supuestos o llamados poderes los tenemos todos, es decir, toda la gente puede adivinar el pensamiento, viajar astralmente, mover objetos, practicar la telepatía. ¿O hay algo que nos ha cortado esa capacidad? Quizá no creer en ello.
A ver, yo creo que el creer en algo nos propicia a que eso suceda, definitivamente. Ahora, que todo el mundo tenga esa capacidad, yo creo que es un poco como que no todo el mundo es pianista, no todo el mundo es médico, no todo el mundo tiene ciertas facilidades. Hay gente que posiblemente tenemos o más intuición o más posibilidad de acceder a esas habilidades o a esas herramientas, y hay personas que quizás por la misma inseguridad, por la misma desconfianza o la misma falta de conocimiento ante ello, se bloquean más, ¿no? Yo podría decir que sí, que todos tenemos un poco la misma capacidad, pero hay gente que es más virtuosa o menos, ¿no? Que tiene más facilidad para ello, ¿no?
¿Hay alguna forma, algún sistema, antes de pasar ahora ya a la hipnosis, de desarrollar esos poderes, esas capacidades de la mente? Sencilla, rápida, es mucho pedir, pero
sí, no,
un
yo
camino
creo
para
que,
poder iniciar.
Yo creo que, a ver, un camino por iniciar, yo creo que es confiar en tu intuición. Yo suelo dar charlas o talleres sobre la intuición, y para mí lo más importante no es enseñar una técnica concreta de cómo vas a activar o cómo vas a aprender a usar la intuición, sino para mí lo más importante para que la gente empiece a confiar en ello es eso, es mostrarles que pueden confiar en su intuición, que confíen en esa intuición y la escuchen, ¿no? Y se dejen llevar por esa primera sensación, por ese vistazo, por esa sensación que le da algo, y confiar en ello, aunque no tengan toda la información, aunque no lo puedan explicar racionalmente, porque la intuición es prácticamente imposible explicar, ¿no? Eso que sentimos, y muchas veces esas deducciones a las que llegamos son correctas, ¿no? Entonces yo creo que un primer paso es desarrollar y creer en la intuición de uno mismo, ¿no? En ese poder de intuición. Y ahí sí yo creo que todos tenemos, ¿no?
Antes de pasar a, que no se me olvide, a hipnosis, estuviste en una casa, la casa de las sombras.
Sí.
Incluso se ha escrito un libro. ¿Qué pasaba en esa casa de las sombras? ¿Es una casa encantada o...?
A ver, esto fue una casa en México, y básicamente era una casa... A mí me contactó el dueño porque llevaba mucho tiempo que no podía alquilar la casa. Entonces yo salí en radio, hacía una especie de colaboración en un programa de radio y hablaba de estos temas, y me contactó para ver si yo podía ayudarlo, a ver si había alguna forma de saber qué es lo que estaba pasando. Esta casa era una casa que estaba a las afueras de la Ciudad de México y que le llamaban la casa de las sombras porque la gente durante mucho tiempo veían sombras, escuchaban hacían ruidos, los niños se retaban para entrar a ella. Efectivamente, era una típica casa embrujada, encantada. Y entonces lo que hice a través de ese programa de radio y con un equipo y con un grupo de amigos que nos gusta mucho estos temas, fue convocar a gente a través del radio para ver quiénes querían pasar una noche y experimentar las sensaciones o las situaciones que se vivían en esta casa.
Qué buena idea, igual habría que copiarla y hacerla aquí algún día.
Bueno, pues me tienes que dar crédito y llamarme para el proyecto. Bien,
estás apuntado ya en ella. Sigue.
Y fue muy interesante porque, claro, juntamos un grupo multidisciplinar en donde había diferentes profesiones, creencias, había gente que era más sugestionable, había gente que no, había gente más científica, menos racional, o sea, que eran más racionales, pensaban más en respuestas matemáticas, había gente que era más espiritual. Y entonces queríamos esa gama de personas para que nos dieran una interpretación y una sensación de lo que pasaba ahí. En esta casa, antes de meter a la gente, cada uno de nosotros, desde el equipo, pasamos una noche dentro de la casa.
¿Durmiendo allí toda la noche entera?
Sí, toda la noche entera. O sea, nos fuimos en la noche, pusimos un saco de dormir de estos, estuvimos ahí y un poco abiertos a la experiencia. Y coincidimos varios de nosotros con las mismas experiencias, sobre todo en el llanto de un niño.
¿Escuchaste a un niño llorando?
Sí, o de una niña. Ya después quizás lo entreparíamos más como una niña, por la niña, hubo una niña que murió ahí. Que ya. Y también una sombra de una mujer que se paseaba, ¿no? Como en el rabillo del ojo, como eso que no te queda la certeza, pero y coincidimos con esas sensaciones, ¿no? Y obviamente sitios en donde sientes más escalofríos, como que la temperatura es diferente, la sensación energética, no sé cómo llamarlo, pero hay una sensación diferente, ¿no?
Disculpa, ¿por qué siempre antes de que se dé una sensación, una presencia de esas raras en ese tipo de casas, baja la temperatura? ¿Hay alguna explicación? Nosotros hemos estado a veces investigando en sitios y siempre es característico cuando notas ese frío, es que va a pasar algo.
Le llaman los puntos fríos, ¿no? En las casas. Una explicación que le pueden dar es la cuestión de la energía, del ectoplasma que hay en ese sitio, que cambia la temperatura. Yo lo interpreto como que tu mente está abierta a todo lo que sucede, a toda la información que está recibiendo del entorno. Entonces, quizás percibes algo en ese lugar, alguna memoria psíquica, algo, una energía, alguna situación, y tu cuerpo reacciona. Tu cuerpo reacciona, entonces tienes esa sensación de frío. La sensación de frío nos hace protegernos, nos hace abrazarnos, nos hace estar más cerca. Entonces yo creo que es también una situación como de autodefensa, ¿no?
Seguías contándole de la casa, ¿qué pasó?
Sí, entonces, bueno, al final de cuentas lo que hicimos fue convocar a estas personas. Hicimos todo un proceso de selección donde seleccionamos a dos grupos de 12 personas y después de prepararlos, de hacer todo este proceso, los llevamos a la casa. Al final únicamente pudo ir un grupo porque tuvimos que cancelar el proyecto por una situación que sucedió con ese primer grupo. Separamos a la gente en parejas para que cada uno estuviera en un sitio, tenían una grabadora, tenían ciertos aparatos, tenían una libreta para apuntar las sensaciones, ir también percibiendo todo lo que iban sintiendo, y de pronto dos de ellos que estaban en el sótano, uno de los chicos empezó a ponerse un poco agresivo. Nos narra el otro, su compañero, que le cambió la voz, que le cambió el carácter, como si fuera otra persona, como si subiera, él lo describía como que se poseyó, como si estaba poseído.
Y le cambió la voz.
Sí, eso es lo que nos narra él, porque realmente no estábamos con estos chicos, ¿no? Estaban ellos en el sótano, que era de hecho donde más los tres que fuimos y que coincidimos con las sensaciones habíamos detectado más sensaciones extrañas o desagradables. Y ellos no sabían, porque esto tampoco se los decíamos para no sugestionarlos o no ponerlos en antecedente. Y sin embargo, él lo trató de agredir, sufrió algunos rasguños. El compañero, que estaba muy asustado, salió corriendo y el otro también desapareció, y pensamos que se había salido de la casa. Estuvimos durante más o menos como hora y media, dos horas buscándolos por los alrededores, porque no había muchas casas, es un sitio que está más a las afueras de la ciudad. Y bueno, hubo momentos de mucha tensión porque pensamos que habíamos perdido a este chico, no sabíamos qué le pasaba, y al final lo encontramos dentro de la casa. Estaba escondido en una especie de armario que había en la casa, y estaba, bueno, en una situación fetal, estaba en un estado de shock, había roto algunos vitrales de la casa y no podía hablar. Entonces tratamos de tranquilizarlo, ahí paramos toda la experiencia y lo llevamos a su casa. Fue un poco complicado porque, claro, obviamente ellos habían firmado todo unos contratos y todo, pero de todas maneras era una responsabilidad. y la verdad es que fue una situación muy tensa, ¿no? Muy, muy, muy extraña, un momento pues eso también inquietante, ¿no? Y sobre todo por la descripción que daba el compañero. El chico este ya después ya no quiso hablar con nosotros.
¿Le habían poseído o era sugestión?
Yo, a mí me parece extraño porque no les habíamos dicho nada de esa sensación, ¿no? Obviamente habíamos hecho todo un proceso, sí les habíamos dicho que sucedían cosas en la casa, pero lo extraño de esta situación es que sucedió justamente en ese lugar, ¿no? En ese sótano donde justamente habíamos sentido. Ahora, los sótanos siempre evocan memorias, evocan sensaciones, es algo que ya está como muy, lo tenemos muy metido en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? En los sótanos siempre pasa algo, entonces quizás también pudo haber sido una situación de sugestión, pero...
Te pillo la idea, de hecho hay una idea de hacer cosas en televisión con eso, pero te pillo la idea de, igual lanzamos, pasar una noche en una
casa.
Pues
yo encantado, porque la experiencia es...
Merece
muy, muy interesante.
2:42, 1:42 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Nuestro teléfono 900-137-137, teléfono gratuito. Vamos a meternos en el mundo de la hipnosis con nuestro invitado. Vaya mirada que tienes, colega. Tú digo, vaya mirada que tienes.
Muchas gracias.
No me extraña que hipnotices a la gente. Ahí vamos.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Es difícil definir de forma resumida lo que significa este término. La hipnosis es una técnica con la que conseguimos un estado psicofisiológico diferente del estado de vigilia normal. El electroencefalograma de una persona hipnotizada es diferente del de una persona despierta o dormida en sueño natural. Dicho estado se caracteriza por una gran sugestionabilidad. La hipnosis no es el dominio de una mente sobre otra. Esto es solo fantasía de los espectáculos, el cine o la televisión. Nadie puede obligar a otra persona a hacer algo que no desea bajo hipnosis. Aunque ya existen precedentes históricos del uso de técnicas similares a la hipnosis empleada por los egipcios en los llamados templos del sueño, no sería hasta mediados del siglo XVIII cuando se inicia el primer estudio sistemático de lo que suponía un estado psicofisiológico especial, que más tarde se conocería con el término de hipnosis. Franz Anton Mesmer, doctorado en medicina y filosofía, formuló la famosa teoría del magnetismo animal, que nos venía a decir que todo ser vivo irradia un tipo de energía similar o parecido al magnetismo físico de otros cuerpos, y que puede transmitirse de unos seres a otros, llegando a tener una aplicación terapéutica. Serían los discípulos de Mesmer y posteriores investigadores quienes determinarían que las milagrosas curaciones en los trances hipnóticos, llamados sueños magnéticos o mesmerismo hasta aquel entonces, se producían por una condición llamada sugestión. Un poco más tarde, un cirujano escocés llamado James Brett fue el primero en acuñar el término hipnosis, enunciando una de las formas que lo explicaban. La fijación sostenida de la mirada paraliza los centros nerviosos de los ojos y sus dependencias, que alterando el equilibrio del sistema nervioso, produce el fenómeno. Es el fascinante mundo de la hipnosis. Un universo que esta noche deseamos explorar con la ayuda de nuestro invitado y en el que todos los que ahora nos escuchan pueden ser protagonistas.
Ahí estamos. Vamos a intentar definir un poco lo que es la hipnosis desde ese punto de vista que tú trabajas y anunciar que dentro de poquito, si quieres, vamos a hacer un programa. Tenemos aquí un teatro grande, un estudio teatro música, lo llamamos, con mucho lugar para que venga gente, y si quieres hacemos alguna experiencia con mucho más público. Hoy no hemos podido hacerlo porque nos ha pillado el toro, encima con la nieve hubiera sido muy difícil, ¿no? Claro. Pero si quieres lo podemos hacer.
Es lo mejor porque, claro, entre más gente haya, la gente se predispone más y siempre tienes más posibilidad de hacer una buena demostración de hipnosis, ¿no? Porque cada persona reacciona de diferente manera.
Bien, pues.
Pero eso, encantado, ¿eh? Yo, cuenta conmigo, porque sería una experiencia...
Vale. ¿Qué es la hipnosis desde tu punto de vista?
Bueno, para mí la hipnosis es un estado al que se llega a través de una inducción o de una concentración, ya sea en una voz o en una imagen o en una fijación de nuestra atención, y entramos en ese estado de conciencia diferente, ¿no?, a la vigilia. Y en ese estado estamos mucho más abiertos a la sugestionabilidad, estamos mucho más imaginativos, estamos mucho más abiertos a hablar directamente con nuestro inconsciente. Y la hipnosis simplemente es una forma natural, porque lo entramos de manera espontánea en ese estado. La gente que conduce, cuando de pronto va de un sitio a otro y no se acuerda del trayecto porque iba pensando en otra cosa o en un problema, en una situación, que llegan a su casa y tratan de recordar cómo llegué aquí o por dónde me fui o si di vuelta a la derecha o a la izquierda y no se acuerdan, es eso. Eso es un estado de trance, o cuando leemos un buen libro y nos metemos tanto que no lo podemos imaginar, o vemos una película. Esos son estados de trance, así que no es nada esotérico, ni nada mágico, ni nada extraño, ni nada sobrenatural. Simplemente es una cuestión normal a la que entramos de manera espontánea, ¿no?
Ese tipo de estado se ha practicado a lo largo de toda la historia. Hablábamos, sí, en la introducción de los egipcios, ya lo usaban, etcétera, ¿no?
Sí, mucho, todas las culturas, de alguna manera, y sobre todo a nivel religioso y a nivel ritual, entran en estados de trance, ¿no? Por ejemplo, los tambores africanos, lo que hacen es que esos ritmos nos provocan ese estado de trance por la cadencia, por la forma repetitiva, las repeticiones. Por eso los hipnotistas utilizamos esa voz constante, repetitiva, porque eso ayuda a entrar en ese estado.
¿Es peligrosa la hipnosis?
Para mí, yo no considero que sea peligrosa, siempre y cuando esté hecho por una persona que sepa, que tenga una formación y que sepa cómo llevar a esa persona de una manera positiva, que la experiencia sea algo bueno, algo positivo. Porque como abrimos nuestra imaginación y podemos evocar imágenes y sensaciones, claro, si tú evocas sensaciones desagradables, la persona va a tener una sensación desagradable. Entonces simplemente es algo que el peligro no es que haya un peligro de que la gente se quede hipnotizada para siempre o le vaya a suceder algo, simplemente es el tipo de experiencia que puedas llegar a tener. Entonces básicamente es llevarlo de una manera positiva, agradable, para tener esa sensación de relajación, de bienestar, y se puede hacer para potenciar muchas cosas a través de esos estados de trance.
Hablaremos ahora un poquito de ello. Como decía también en esa introducción, mediante la hipnosis uno puede hacer a la otra persona que haga cosas que no entran dentro de su matar, yo qué sé.
No, imposible. Porque la persona en ese momento, si hiciera algo que vaya en contra de su moral o sus principios, saldría de la hipnosis inmediatamente, ¿no? Si algo que sintiera que lo pone en peligro o que le va a causar un daño, saldría inmediatamente, como cuando estamos conduciendo el coche. Si estamos concentrados en esa imagen, si hubiera un momento en que tuviéramos que actuar de emergencia porque se nos atraviesa otro coche o vamos a tener un accidente, toda nuestra mente, toda nuestra atención se va directamente a esa situación, y eso mismo sucede en la hipnosis.
Ya. Y los asesinos hipnoprogramados, supongo que habrás oído hablar de ellos.
Sí.
Hay, parece ser, algunas agencias que han trabajado con personajes que de repente les dicen una palabra y despiertan dentro del todo un proceso y van a hacer cosas que...
Sí, lo que pasa es que ahí ya hay una programación durante mucho tiempo de una persona, ¿no? Obviamente esto se hace a nivel, en muchos sentidos, en los ejércitos, se practicaba en los cultos, ¿no? En las sociedades de cultistas o que sectas, ¿no? Les bombardean con tantas imágenes, tantas situaciones, tanta sugestionabilidad, que llega un momento en que la persona se lo cree. ¿No? Pero, y de hecho, luego tienen que desprogramar a esas personas, ¿no? La programación. Sí puede pasar, pero digamos, si estamos hablando de una demostración o una sesión de hipnosis en donde la persona está, digamos, una sesión solamente, y esto no existe, esa posibilidad, porque tendría que ser a través de muchos meses, mucho tiempo, en una situación muy extrema para que esa persona realmente cambiara totalmente su paradigma mental, ¿no?
Y se puede llegar muy, muy, muy profundo, es decir, hay diferentes niveles de sugestión, de hipnosis, de no sé cómo llamarlo.
Sí, normalmente se definen tres niveles de sugestión, ¿no? Básico, superficial, medio y profundo. El profundo normalmente también ya le llama nivel de sonambulismo, y es donde ya la persona pues imagina cosas que no están, siente sensaciones, puede inclusive dejar de ver algo que está, ¿no? Por ejemplo, la silla, ¿no? La persona que está hipnotizada en un trance muy profundo deja de ver la silla conscientemente, o sea, ellos no lo ven, pero sin embargo, si tú le pidieras que caminara a través de la silla, la persona inconscientemente la va a evitar. Uh-huh. Entonces es muy interesante porque hay algo en nuestra mente que sigue viendo esa silla, pero en ese estado nuestra parte más inconsciente, más profunda, no la ve, ¿no?
Ya. Pregunta, aún estamos recibiendo algunas preguntas de oyentes. Cuando vosotros estáis trabajando, estamos hablando de hipnosis, digamos, un poco seria, no digo que lo que hagáis no es serio, pero cuando se hacen esos espectáculos, ¿la gente realmente la puede hipnotizar tocándola así, como a veces hemos visto en la televisión, que dice 1, 2, 3, estás dormido, y eres un caballo, yo qué sé?
Ya. A ver, lo que sucede es que normalmente lo que tenemos de referencia en la hipnosis es la televisión. En televisión hay muy poco tiempo, entonces cuando vemos un espectáculo de hipnosis en televisión, ya vemos un proceso, ya no vemos el proceso de inducción, que se llama, que es cuando introducen a esa persona lentamente a ese estado de trance. Entonces tú ya ves realmente a la persona hipnotizada, y muchos hipnotistas, para darle más impacto y más espectacularidad, hacen como si esas personas que eligieron desde el principio, que no son gente pagada o actores, sino son gente del público que realmente está dispuesta a experimentar la sensación, pues la suben de nuevo al escenario o entre el público, y cuando el hipnotista les pide que bajen, bajan como si fueran voluntarios en ese momento, pero ellos ya están hipnotizados,
ya les han trabajado.
Exactamente.
Antes.
Exactamente. Entonces la persona, tú llegas y le dices duerme, y la persona se relaja, porque eso sucede. Yo lo hago en la demostración o en el espectáculo de hipnosis. Después de la inducción los vuelvo a despertar, la persona está normal, parece que no ha pasado absolutamente nada, y en el momento que le das la instrucción o la señal, la persona se relaja completamente y parece que se duerme, ¿no? Uh-huh. Que no es que estén dormidos.
Yeah.
Eso también es un error de concepción, ¿no? Pero se habla de sueño hipnótico, pero la persona está consciente, está escuchando la voz, lo que pasa es que está en un estado tal de relajación que cierra los ojos y simplemente se desploma, ¿no?
Yeah. ¿Puede llegar a darse el caso de que una persona muera en un trance hipnótico por algún tipo de
situación? Bueno,
sí.
A ver, es como en todo, si a una persona le da un ataque al corazón, pues ya. Se muere, pero no tiene nada que ver con el trance hipnótico.
Ya, no hay peligro en
eso. No hay un peligro de que por el trance sea causada una muerte de una persona.
Ya.
¿Qué puede pasar? Que a lo mejor si es una persona muy, muy impresionable, y la persona que está llevando la experiencia hipnótica lo bombardea con imágenes muy violentas o muy de miedo, o una situación de tensión o algo que le da mucho miedo a una persona, como la persona se lo imagina y se siente que está ahí, puede ser que se acelere, se entre en ese estado de pánico, y si tiene un problema cardíaco, pues a lo mejor le puede producir un estado,
pero no hay
un ataque, pero no.
¿Qué se puede conseguir a través de la hipnosis? ¿Con qué se puede trabajar?
A ver, la hipnosis se maneja a nivel clínico en los psicólogos, ciertos médicos, dentistas utilizan la hipnosis, y se utiliza mucho para cuestiones conductuales, como me refiero a cosas de conducta, que puede ser las fobias, por ejemplo, para tratar las fobias, porque en ese momento tú puedes llevar a la persona que se enfrente a su fobia o a su temor. Las fobias son los temores irracionales, y de manera segura. Entonces tú la puedes ir dirigiendo, y cuando la persona empieza a sentirse muy angustiada, la sacas, como si lo estuviera viendo desde una película, pero todo en su imaginación, como si fuera una realidad virtual. Dejar de fumar, dejar el tabaco, es algo conductual. La sensación de ansiedad o de estrés también la puedes bajar, porque puedes enseñar a relajar a esa persona a través de estados de hipnosis. Es muy parecido, pues, a la meditación, utilizando la autohipnosis para entrar en ese estado de relajación. Y también se puede usar para eliminar el dolor, ¿no? Se ha comprobado que puedes bloquear el dolor. Y hay gente que inclusive opera, dentistas que operan a través de la hipnosis y eliminan esa sensación de dolor y ansiedad que puede causar una intervención, ¿no?
Uh-huh. Más preguntas que nos llegan. Dicen que hasta qué punto son reales esas experiencias que se hacen de hipnosis con abducidos, por ovnis, y que de repente tienen también un missing time, un tiempo perdido, y de repente recuerdan a través básicamente de la hipnosis que han estado dentro de una nave o que han tenido una experiencia con un ser de otro mundo.
La hipnosis, una característica que tiene es que también tú puedes revivir recuerdos, ¿no? Recuerdos muy, muy vivos, muy claramente, como si los estuvieras volviendo a vivir esa situación. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando meten en trance a estas personas que que creen, porque muchas veces esas personas ya están convencidas de que han tenido una situación, un contacto con un extraterrestre o con un ser de otra dimensión, yo creo que también pueden producir esos recuerdos. Y depende de la persona que vaya llevando el proceso, sin querer puede sugestionar a la persona o dirigirla hacia ciertas memorias. Ahora, si realmente logran recuperar esos recuerdos perdidos, sí, sí se utiliza también para recuperar recuerdos perdidos, pero hay que tener mucho cuidado de no inducir nuevos recuerdos, porque también se puede hacer. Ya. Tú puedes crear recuerdos nuevos.
Quedan 3 minutos antes de hacer una mínima pausa, y en la segunda parte del programa vamos a hacer esa experiencia con nuestros oyentes. ¿Tienen que hacer alguna cosa especial? ¿Prepararse, estar tranquilo?
Sí,
evidentemente, si están conduciendo, que no lo hagan, o que paren.
Exactamente,
los coches.
Sí. No, los que estén conduciendo, de preferencia no lo hagan, y simplemente que estén en un sitio relajado donde puedan estar tranquilos escuchando el radio y simplemente siguiendo mis instrucciones y la voz, y muchos de ustedes van a empezar a tener estas experiencias de sugestionabilidad. Vamos a hacer experimentos de sugestionabilidad muy interesantes. No quiere decir que van a entrar en un trance y van a estar bajo mi poder, pero sí van a empezar a sentir estas sensaciones fisiológicas, y van a ser muy interesantes, y sobre todo para muchos pues algo extraño y diferente, y estoy seguro que sorprendente.
Bien, la mirada tiene algo que ver en la hipnosis, que decían por ahí, una mirada penetrante, no tiene nada que ver, es más la sugestión a través de la voz.
La voz es la base, pero la mirada ayuda porque concentras la atención de la persona en la mirada, y siempre la mirada tiene mucha fuerza, pero la hipnosis se puede hacer perfectamente a través del teléfono, a través de la radio, porque simplemente seguir esas instrucciones y dejarte llevar por la experiencia. También es muy importante no racionalizar la experiencia, no estarte cuestionando lo que estás sintiendo, simplemente dejarte llevar y va a suceder. Estoy seguro que para muchos va.
Bien, lo vamos a intentar. En un minuto. A través de la hipnosis uno puede llegar a conocer las vidas pasadas, regresión hipnótica.
Sí, ahora ya decir si es una vida pasada o no, pero sí hay una regresión, y hay una regresión a otra realidad, a otro momento histórico, a otra sensación de ser otra persona, sí. Yo alguna vez he hecho alguna regresión y la persona empieza a contar con mucho detalle paisajes, situaciones, forma de vestir, lo que está haciendo, y definitivamente es como si estuvieran en otra época. Pero habría que hacer mucha investigación para ver si realmente la información que te están dando realmente viene de un recuerdo real, o es algo que hemos absorbido de todo lo que vemos a través de las películas, de leemos, y lo vamos incorporando dentro de esta experiencia, ¿no?
En la tercera parte del programa, en la tercera módulo que ponemos, hablamos un poco de esto. Lo que más te ha sorprendido a ti, 30 segundos, de esas experiencias de hipnosis que has hecho.
A ver, una fue la sensación esta de dejar mi cuerpo, de como separarme del cuerpo. Yo recuerdo mucho esa sensación de estar acostado y de repente una sensación de como empezar a levitar lentamente, sensación de ligereza, y de pronto como empezar a girar, y cuando veo que estoy en el sofá tumbado. Eso yo creo que dentro de una experiencia propia hipnótica es de lo más fuerte que yo he experimentado personalmente.
Bueno, casi las 3, quedan 30 segundos, 2 en las Islas Canarias. Llegan las noticias, enseguida regresamos, hay una segunda hora apasionante, no se la pierdan, con una experiencia que vamos a hacer de hipnosis, y luego nos iremos al Barranco de Badajoz, uno de los lugares más misteriosos que hay en España y que esta noche les invitamos a que descubran. Seguimos aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. No se vayan.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, ya estamos de regreso. El universo del Espacio en Blanco vuelve a las antenas de Radio Nacional de España. Las gracias a todos por elegirnos, por seguir ahí, y preparaos, porque en un momentito viene esta experiencia que queremos hacer. Nuestro teléfono 900-137-137, y tras esa introducción vamos enseguida con la experiencia.
Dentro de las muchas aplicaciones que contiene la hipnosis, el fenómeno de la regresión hipnótica seguramente es el más llamativo, el más apasionante, sugestivo y, por supuesto, el más polémico. Dicho fenómeno consiste en hacer recordar al sujeto hipnotizado vivencias de su pasado, siendo posible acceder a recuerdos prenatales e incluso llegando más lejos en el tiempo, traer a la memoria algo perteneciente a antes de su nacimiento. La persona hipnotizada puede verse en algún lugar o situación que nada tienen que ver con su vida actual, lo que para muchos sería una prueba de la existencia de la reencarnación. Hay varias explicaciones más o menos consistentes a este fenómeno. La primera de ellas se basaría en la memoria genética, es decir, que cada uno de nosotros ha recibido una información mediante los genes que nuestros antecesores nos han ido transmitiendo. En realidad no serían vivencias de una vida anterior a la nuestra, sino simplemente de otro ser humano que nos precedió en un pasado más o menos lejano. Otra hipótesis defendida por los más incrédulos explicaría el fenómeno identificándolo como simples fantasías que exteriorizamos asumiéndolas como propias. Si alguien, por ejemplo, se ha sentido fascinado en su infancia con Julio César, Napoleón o Cleopatra, esta persona en estado hipnótico asumiría ese papel. Otros, sin embargo, piensan que a través de la hipnosis los individuos pueden realmente traspasar las fronteras de lo real y penetrar en otro mundo que nos puede llevar hasta otras vidas, otros mundos y otras realidades. Nuestro invitado nos lleva hasta esa frontera en los próximos minutos.
Entramos. Perdón, estaba diciendo que entrábamos en esa experiencia. Jorge, hablábamos en esta introducción de esa posibilidad de otras vidas, como decíamos antes, y otras muchas más cosas se pueden hacer también, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que sí, el acceder a recuerdos, los vivimos como si estuviéramos ahí, y el acceder a recuerdos que van más allá, ¿no? Al dar la sugestión de que vamos mucho más allá de nuestra vida, empezamos a percibir o a sentir o a llenar esa experiencia. Ahora puede ser eso que llaman el inconsciente colectivo de Jung, ¿no? De que tenemos esas memorias grabadas en nuestra mente. Y para la persona que cree en la reencarnación, podríamos hablar de que regresamos a esa vida anterior. Yo creo que al final son experiencias muy diferentes, y para cada uno tiene que interpretarla como mejor le funcione y a cada quien le funcione.
Bien, pues vamos con la experiencia. ¿Te parece decirle a la gente si está conduciendo que deje de conducir y pare?
Si quieren intentarlo, porque bueno, tienen que ir siguiendo algunas instrucciones, tienen que hacer algunas acciones con la mano.
Yo te dejo.
Y sobre todo las personas tienen que estar muy relajadas. Es muy importante que estén en un sitio donde se sientan cómodas. No tienen que estar necesariamente en la cama, pueden estar sentados en un sofá, en una silla cómoda. Eso sí, sentarse muy cómodamente. María José, nos vas a ayudar, nos va a ayudar Rosa también, y vamos a llevarnos y dejarnos llevar por esta experiencia. Es muy importante que sigan mis instrucciones, escuchen mi voz y en todo momento vayan dejándose llevar y no cuestionen sobre todo lo que van sintiendo, porque al principio es paulatino, al principio quizás no sientan, porque nadie sabe exactamente lo que tenemos que sentir cuando estamos bajo hipnosis, sobre todo la gente que no ha sido hipnotizada, pues obviamente no tiene esa experiencia, así que no tengan ningún concepto o alguna preconcepción de ello, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Simplemente vamos a respirar profundamente, pónganse en una situación cómoda, lo más cómoda que puedan. Con las manos, si pueden, sobre las rodillas, más cómodamente. Y simplemente vamos a respirar profundamente por la nariz, tomando aire y dejándolo un momento en los pulmones, sintiendo cómo nos llenan los pulmones de aire, de oxígeno, y luego soltándolo por la boca lentamente. Y continuamos respirando de forma relajada, constante, cada vez más y más profundamente. Conforme vas respirando, vas sintiendo cómo todo tu cuerpo se va relajando. Desde tus hombros, tus brazos, se van volviendo muy pesados, cada vez más y más pesados, más y más relajado. tus manos, tu estómago, tus piernas, tus pies. Todo el cuerpo se relaja. Todos los músculos se relajan y se vuelven cada vez más y más pesados. Más y más pesados. En este momento quiero que fijen la vista en algún punto, en el techo o en la pared, un punto constante. Abran sus ojos y fijen su vista en ese punto. Y no dejen de observar ese punto fijamente. Respirando profundamente, quiero que observen ese punto, ese lugar, y simplemente escuchen mi voz y sigan mis instrucciones. Van a sentir cada vez más y más relajados, más y más tranquilos, cada vez más y más pesados, y sus párpados se van volviendo cada vez más y más pesados, más y más pesados. La vista se va nublando, sus ojos se van haciendo cada vez más y más pesados. Sienten esa sensación, ese deseo de cerrar sus ojos, pero en este momento quiero que sigan observando ese punto fijo en el techo o en la pared o donde hayan elegido. Y concentrándose en esa sensación de pesadez, vayan cerrando lentamente y sus ojos se van a ir cerrando cada vez más y más, se van volviendo cada vez más y más pesados. Voy a ir contando lentamente del 1 al 5 y cuando llegue al 5 sus ojos van a estar completa y absolutamente cerrados. Observen fijamente, sientan en este momento su visión se va nublando, sus ojos se vuelven y sus párpados cada vez más y más pesados. Y comenzamos a contar lentamente del 1 al 5. 1, más y más pesados, más y más cerrados, sus ojos se van cerrando, sus párpados. 2, más y más pesados, unos de ustedes ya empiezan a cerrarlos, más y más nublada la vista, y simplemente se van dejando llevar por esta sensación placentera. 3, más y más pesados, más y más pesados. 4, se siguen cerrando, más y más pesados, los párpados no pueden resistir la sensación y la necesidad de cerrarlos, y estamos a punto de que se cierren, y los van a cerrar cuando yo llegue. Y ahora 5, cierren sus ojos, cierren los ojos, si los tienen abiertos, cierren los ojos. No importa si no se cerraron en ese momento, cierren los ojos y sigan observando en su mente, en su imaginación ese punto, y van a sentir cómo sus párpados se van volviendo cada vez más y más pesados, concentrándose más y más. Y cuando yo cuente hasta 3, sus ojos van a ser tan pesados que no los van a poder abrir. Entre más traten de abrir sus ojos, más pesados se vuelven, más cerrados, como si estuvieran completamente pegados los párpados y no los van a poder abrir. Entre más intenten abrirlos, más cerrados están. Entre más intenten, más pesados se vuelven. Cuento hasta 3 y cuando cuente hasta 3 están completamente cerrados. 1, 2 y 3. Total y absolutamente pegados, cerrados. No pueden abrir los ojos, por más que intentan en este momento. Más pesados se vuelven. Quiero que lo intenten, quiero que intenten abrirlos y van a sentir esa sensación de pesadez en los párpados. Y entre más tratan de abrirlos, más pesados se vuelven. Entre más tratan de abrirlos, más pesados se vuelven. Algunos inclusive sienten que si se hacen un esfuerzo lo suficientemente fuerte, lo podrían abrir, pero no quieren hacerlo. Simplemente es una sensación muy agradable y de pesadez, y esa sensación se va trasladando a todo el cuerpo. Más y más pesado, más y más pesado. Y en este momento van a extender los brazos con las palmas viendo una hacia la otra, extendiendo los brazos con las palmas una hacia la otra, levantando los brazos, y van a empezar a unir lentamente las palmas de su mano, como si fueran a aplaudir lentamente. Voy a contar hasta 5 y cuando cuente hasta 5 van a estar completamente unidas y van a sentir como una atracción, como si fueran dos imanes que se están atrayendo uno al otro, y lo van a ir sintiendo cada vez más y más fuerte, más y más fuerte. Comenzamos. 1, más y más. 2, más y más rápido se van uniendo, más y más rápido. 3, 4 Y cinco, sus manos están completamente unidas, unan sus manos, junten sus manos, sigan mis instrucciones, unan sus manos y entrelacen los dedos, quiero que entrelacen los dedos, sus manos se han vuelto dos imanes muy potentes, muy poderosos y cada vez más fuertes, se vuelve más y más fuerte la atracción entre sus manos, sus palmas de sus manos se están quedando pegadas, igual que sus párpados, las palmas de las manos están completamente pegadas, pegadas entre sí y cada vez más y más fuerte se vuelve esta sensación, esta atracción. Y entre más traten de separarlas, más fuertes se vuelven. En este momento voy a contar hasta tres y sus manos van a estar completamente unidas, completamente pegadas y no van a poder separarlas, no van a poder separar sus manos y esto les va a causar mucho asombro, mucha sensación de sorpresa, pero entre más intenten separarlas, más pegadas van a estar. Es una cosa muy extraña, pero no les da miedo, ni temor, ni es una sensación desagradable, simplemente es sorprendente porque sus manos están cada vez más y más pegadas. Voy a contar hasta tres. Uno, dos y tres. Sus manos están completamente pegadas, unidas entre sí. Es como si fuera un puzzle, y no saben qué dedos mover ni cómo abrirlo, y sus manos están completamente unidas, y entre más tratan de separarlas, más unidas están. Intenten, fuerte, fuerte, entre más tratan, más se unen, más y más fuerte, cada vez más y más, se unen con más y más fuerza, sus manos están completamente pegadas, no pueden separarlo, y esto les causa cada vez más y más extrañeza, más y más sorpresa, y entre más tratan de separarlas, más se unen, más fuerte se pegan, y en este momento sus manos están completamente pegadas, completa y absolutamente pegadas, igual que sus párpados, y entre más tratan de abrir sus párpados, más se pegan, y sus manos están completamente unidas y pegadas, y parece que se van a quedar así, unidos y pegados todo el tiempo que quieran, pero solamente va a durar un instante más, porque voy a contar hasta tres. Y cuando cuente hasta tres, van a salir de este estado profundo, de este estado de relajación, sus manos se van a separar de golpe, sus ojos se van a abrir y van a regresar aquí y ahora sintiéndose muy bien, muy relajados, muy a gusto y con ganas de contarnos esta experiencia. Uno, dos y tres, se separan ahora. Separadas, los ojos abiertos y esa sensación desaparece completamente, completamente desaparece y simplemente vuelven a este momento, aquí y ahora, con una sensación muy, muy agradable.
Yo no voy a dejar que hablen porque si no se nos pasa el tiempo. La verdad que a mí me ha llevado mucho, y pido disculpas a nuestros oyentes porque teníamos que haber estado mucho más tiempo. Te emplazo para esa experiencia que queremos hacer. Muy con bien. El público.
Y así cualquiera que quiera experimentarlo de manera.
Ahora
más
nos van
personal.
A contar de todas formas en el teléfono. Vamos a recibir llamadas a ver lo que han sentido nuestros oyentes y nuestras dos conejitos de cobayas que teníamos aquí. Vas a hacer una actuación dentro de poco, ¿verdad?
Sí, me voy a presentar en el Teatro Llanaga de Madrid el 15, este jueves 15 de enero. A las 22 horas, a las 10 de la noche. Para todos aquellos que quieran participar en una experiencia de hipnosis, el espectáculo se llama Alucina, y lo que vamos a hacer es llevar a las personas que lo deseen a ese estado de trance para que experimenten experiencias fabulosas, maravillosas, inclusive cumplan algún sueño, alguna fantasía que tengan, de, por ejemplo, ser algún artista, poder volar, cualquier cosa que quieran. Y pueden encontrar toda la información en mi página de internet, que es www.astiaro.com. Astiaro.com. También lo pueden buscar en los buscadores de internet, Astiaro con Y, acuérdense.
Parte del dinero es para una ONG, ¿verdad?
Sí, bueno, es un grupo que organiza eventos culturales para Latinoamérica y para zonas marginales.
Bien. ¿Y dilos de nuevo la fecha?
Es el 15 de enero. A las 22 horas, este jueves 15 de enero a las 22 horas. Hay que comprar los boletos en Atrápalo.
Perfecto.
Atrápalo.com.
Un placer haber estado contigo. Y lamento por las prisas de última hora porque hay un viaje que está esperando para ir al Barranco, Badajoz. Te quiero ver más veces en el Espacio en Blanco si quieres.
Pues yo encantado, muchísimas gracias por la invitación y espero que la gente lo haya podido experimentar y vivir una experiencia, aunque sea una probada de lo que consiste la hipnosis, ¿no?
Ahí está.
Pequeño aperitivo.
900-137-137 en nuestro teléfono. Queremos que nos cuenten cómo lo han vivido y nos vamos rápidamente de viaje al Barranco de Badajoz.
Esta noche vamos a viajar hacia uno de los lugares más misteriosos de nuestro país. Está situado en las Islas Canarias, concretamente en la isla de Tenerife. Se le conoce como el Barranco de Chamaco o el Barranco de Badajoz. Durante mucho tiempo fue el lugar donde habitaban los guanches, los antiguos pobladores de las islas. En el tiempo de la conquista de los españoles, pasó a ser habitado por cabreros y un poco más tarde, sus paredes sirvieron para crear túneles que buscaban agua. A partir de finales del siglo XIX, comenzaron en él las leyendas. Desde entonces han sido numerosos los sucesos inexplicables que se han ido relatando en el lugar. A decir verdad, pocos han sido los vecinos del lugar que a lo largo de su vida no hayan sido protagonistas de hechos que para ellos no han tenido explicación. Seres de blanco, luces que recorren el cauce del barranco, infinidad de avistamientos ovnis. Espectros que aparecen y desaparecen, extraños cánticos que algunos dicen que salen de las entrañas de las piedras. Estos son solo algunos de los hechos que suceden en el lugar. Un lugar que para muchos se ha convertido en el punto más misterioso de las Islas Canarias, e incluso la puerta hacia otras dimensiones. El Barranco de Badajoz será el lugar que esta noche vamos a visitar.
Este año 2009, entre muchas de las cosas que queremos hacer, es descubrir lugares mágicos y misteriosos. Y uno de los lugares más misteriosos que conocemos en España está en las Islas Canarias. Hasta allí nos vamos para hablar con nuestro invitado, Juan Carlos Romero. Buenas noches, Juanca.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien, a gusto, como siempre, con amigos.
Eso, qué bien. ¿Qué tal están las islas?
Pues está bien, yo sí. Creo que sí.
¿No está haciendo tanto frío? Porque en la península hace un pelete.
Eso te iba a decir, viendo la televisión, lo blanco que se ve todo, sí. Un poco te da desconsuelo, pero por otro lado prefiero estar como estoy.
Sí. ¿Cuánto tiempo llevas tú investigando, Juanca?
Pues digamos que investigando desde el año 91-92 y ya luego metiéndolo en los medios de comunicación, haciendo radio relacionada un poquito más tarde, sobre el 96-97 aproximadamente, ¿no?
Claro, te has pateado todas partes de las islas, ¿no? Sobre todo Tenerife, que es donde vives.
Claro, sobre todo Tenerife porque, bueno, aunque Canarias no es un terreno, digamos, extenso, sí está separado por agua y no se hace cómodo trasladarte, pero sí, bueno, en general las Islas Canarias tienen sus misterios y los hemos rascado poquito a poco.
Tiene muchos. Y este lugar lo descubrimos hace un montón de años, perdona que hablemos nosotros como protagonistas, con Paco Padrón y otro montón de gente, empezamos a hablar de él y es un sitio absolutamente increíble, ¿eh? Barranco de Badajoz.
Sí, sí lo es. Es un lugar, yo siempre lo digo, cuando me preguntan de si es un lugar mágico, siempre rotundamente digo que sí, principalmente por el entorno natural que lo envuelve, por su propia historia, ¿no? Más allá de las explicaciones misteriosas o paranormales, si se le quieren llamar así. Su propia naturaleza yo creo que envuelve y es lo que lo convierte en un lugar especial, ¿no?
Pues hacia ese lugar nos vamos esta noche con Juanca Romero a hablar y a dar a descubrir a mucha gente que no lo conoce y además mucha gente nos había pedido hablar del Barranco Badajoz. Hasta ahí nos vamos en estos próximos minutos del programa. No sé, Juanca, si dar muchas pistas para que la gente lo conozca más o dónde está situado. Da las pistas que quieras.
Bueno, pues sí, hay veces que las pistas pueden llevar a la masificación, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que vale la pena acudir. Está muy cerquita de la capital de Santa Cruz de Tenerife, tan solo a unos 17 kilómetros, en la vertiente sur de la isla, en lo que se conoce como la dorsal de Güímar. Una dorsal que al final se ve coronada por Izaña, que está en la zona de las Cañadas del Teide, en su parte más alta, ¿no? Este barranco, enclavado en esa grieta que se abre en la montaña, nos descubre dos partes muy, muy marcadas. La parte de medianías hacia la costa, bastante machacada por la extracción de áridos, y la parte que a nosotros nos encanta y nos envuelve, que es la parte más alta del barranco, que como te digo, se ve envuelta por miles de verdes y por un montón de leyendas y de historias. Es muy fácil acceder a él, simplemente acudiendo a personas que hayan ido una vez ya recuerdan el camino, ¿no?
Cerca de Güímar, cerca de Santa Cruz de la capital, ¿se accede fácilmente? ¿Se puede llegar con coche? Un poco para dar datos a nuestros oyentes.
Sí, digamos que simplemente llegar hasta Güímar es muy fácil porque hay una autovía que la comunica, y una vez que estás en el pueblo de Güímar, simplemente a pocos metros, menos de un kilómetro, hacia la dorsal hay un pequeño desvío muy cómodo para el coche. Hay que subir y hay un punto donde ya te das cuenta, donde decides tú como propietario del vehículo,
no subir más,
si continúas o no. Yo siempre digo que no, que hay que quedarse ahí y empezar a disfrutar desde ese punto del entorno y no meter el coche hasta la misma boca del barranco.
¿Y se llama barranco porque es un barranco?
¿Sí?
¿Físicamente cómo se le podía describir?
Sí, realmente es un barranco, ¿no? Aunque puede haber un despiste, porque cuando hablamos de barranco, la persona que no ha ido nunca se imagina que el camino, el paseo que vamos a hacer, se va a hacer desde lo alto mirando hacia abajo, ¿no? Y realmente nuestra introducción va a ir directamente hacia el fondo, pero por el fondo, por el seno del barranco, ¿no? Vamos a ir caminando desde la parte más baja de él y vamos a ir viendo todo nuestro entorno hacia arriba. Vale la pena, yo digo siempre, acudir, pero con personas que te sepan invitar, te sepan descubrir lo que es la naturaleza del lugar, hablarte de la historia de cada punto, porque está lleno de un montón de cosas significativas del entorno, no solo una, ¿no?
Es muy curioso porque eso, empiezas la ascensión, hay unas cuantas, por lo menos cuando yo iba, edificaciones así un tanto destrozadas, porque aquello había sido una antigua mina antes.
Sí, realmente el barranco está sembrado de galerías, ¿no? Son minas de extracción de agua, que aquí, bueno, pues sabes que en Canarias es tan necesaria como en todos sitios, pero aquí se hace bastante más, ¿no? Por ser archipiélago, y hay dos tipos de extracciones, la de pozo y la de galería, que es en horizontal. Bueno, el barranco de Badajoz tiene un enjambre de esas galerías, destacaríamos 7 o 9 de las más significativas, y esas edificaciones de las que hablas y que bien conoces son, digamos, los cuartos de maquinaria y de aperos de los propios mineros que abrían esas galerías a principios del siglo XX, ¿no? Y que todavía hoy muchas de ellas siguen trabajando el agua, sigue circulando el agua por su interior, y que tiene mucho que ver, después ya lo veremos si cuadra el tiempo, veremos que esa agua tiene mucho que ver con parte de algunos misterios que hay en el barranco, ¿no?
Se llega, se pasan esas edificaciones que te digo estaban así, yo recuerdo, un tanto destruidas, y se llega a una especie de plataforma, como si fuera una especie de circo, rodeado absolutamente de montañas, ¿verdad? Donde están esas entradas, esas cuevas.
Así es, hay un punto en el barranco donde todos coinciden o coincidimos en llamarlo la puerta, ¿no? Y es curioso porque hasta llegar a ese punto ya hemos caminado un gran tramo del barranco y hemos visto un montón de cosas, pues yo creo que interesantes, pero justo en ese punto es cuando las sensaciones cambian, ¿no? No sé si es por eso que dices de que el entorno ya se apodera de ti, te envuelve, o porque pueda haber algo más. Lo cierto es que ahí, en ese punto, subiendo el barranco, en el lado izquierdo, nos encontramos una especie de grieta, bueno, no es una especie, es una grieta, una caída de agua, que es la que todo el mundo denomina puerta, y es donde se centran algunas de las historias y de las leyendas que se cuentan del barranco de Badajoz. Es un lugar interesante. A partir de ese punto comienza, digamos, el ascenso final al barranco, y es donde se estrecha realmente el barranco, ¿no?
Bien, pues seguimos esta excursión que estamos haciendo con Juanca Romero a este lugar que muchos habían pedido que querían conocer. Les avisamos, Iván, es un sitio que puede dar muchas, muchas sorpresas, ¿verdad, Juanca?
Sí, sí, porque, hombre, yo siempre lo digo, ¿no? Y es que, por lo general, quien va al barranco de Badajoz, sabiendo que va al barranco de Badajoz, ya va predispuesto a encontrarse con algo insólito, porque indudablemente eso es lo que ha trascendido del lugar, principalmente. No ha trascendido, pues, su historia aborigen, tanto como los misterios, ¿no?
Y los nazis que estuvieron ahí, que yo creo que me cuentes esta noche también.
Sí, lo de los nazis tiene tela.
Ajá.
No sé si tiene mucha tela que cortar, pero tela tiene, ¿no? Al final todo el mundo acude al barranco porque va a buscar alguno de sus misterios, ¿no? Y por lo general se cumple una máxima, y es que el que va buscando misterio no lo encuentra, ¿no? Pero sí es verdad que a partir de que accedes al barranco, y depende también cómo vayas y con quién vayas, te encuentras con cosas insólitas. A modo de resumen, y ya después si quieres profundizamos, pues cosas como o fenómenos curiosos como presencias lumínicas, esferas que ves recorrer el barranco, las laderas del barranco, sonidos anómalos,
las piedras que caen
de una forma bastante curiosa, sí, además, ¿no? Sí. Porque en eso sí hay que reseñar un dato, y es que es normal que en un barranco caigan piedras, evidentemente, porque bueno, el terreno se desprende. Lo que no es tan normal, aunque pueda tener una explicación más o menos física, pero lo que no es tan normal es que cuando esas piedras parecen que caen y tú las enfocas con tu linterna y descubres que hacen un recorrido horizontal y no vertical, que van de izquierda a derecha a poco menos de un metro del suelo, y no lo hacen de arriba a abajo, es cuando el fenómeno se convierte en bastante curioso y extraño, ¿no? Fenómenos de ese tipo y de un montón de tipos más, ¿no? Desde presencia ovni a avistamientos de seres supuestamente intraterrestres, extraterrestres, como los quieras llamar, espirituales, los llaman muchos.
Vamos si te parece por partes.
Hay un crisol, ¿no?
Bien. Tenías que ver una vez una experiencia, y voy a contar lo siguiente, no suelo hacerlo. Estábamos allí y llevamos a una extranjera que no quería para nada en estos temas, era una científica, y nos preguntaba qué sitios había interesantes en Tenerife, ¿no? Le dijimos que aparte de las pirámides de Güímar, que las acabábamos de dar a conocer en aquellos días, el barranco Badajoz, no quería absolutamente nada. La llevamos allí, empezaron a pasar cosas, tenía que haber visto a aquella mujer cómo salió zumbando de ese lugar, porque es increíble. En aquella ocasión caían las piedras, pero parecía que alguien te las tiraba desde arriba. Como si estuvieran haciendo puntería contigo.
Es que, exacto, eso te iba a decir. Además, lo que ocurre muchas veces es que la sensación que te da es que te las están tirando directamente, ¿no? Y lo fácil es pensar que puedan ser las propias pardelas o las corujas, que son unas lechuzas, que así las llamamos aquí, que te tiren las piedras, pero no ocurre así.
Tienen mucha puntería las corujas.
Claro, no solo eso, sino que esos animales cuando tiran piedras, que no las tiran tampoco, es simplemente que las levantan en el revoloteo al iniciar su vuelo, primero, no te las tiran directamente, y segundo, provocan un ruido, un graznido bastante fuerte como para distinguirlo, ¿no? Ajá. No sería esta la explicación para este fenómeno, ¿no? No lo sería.
Bueno, tenemos una batería de misterios que han ocurrido allí. Seres blancos en 1912, parece ser que estaban trabajando dos obreros en uno de sus túneles, cayó una pared, ¿y qué pasó?
Así es, y parece, y ahí hay una pequeña variante, depende de quien te cuente la historia, pero en general coinciden en que se les aparece unos seres de luz blanca. Cuando hablamos de luz blanca, nos referimos a una luz fría, una luz pura, no por la vestimenta, sino por la propia luz que desprende, que según dice la historia, le indican a estos trabajadores en qué punto exacto deben picar para encontrar el agua, en esa galería, que hoy en día sigue circulando agua por ella, la galería de Izaña, ¿no? Dice la leyenda que estos hombres, en principio asustados por aquello que habían visto, corrieron como almas que se las lleva el diablo barranco abajo, y estuvieron muchos días sin regresar hasta el lugar, hasta que lo hicieron y recordaron el punto que le habían indicado estos seres blancos, estos seres que encontraron en el interior de la gruta, y que picando en ese punto encontraron el agua y por dónde seguir encontrando esta fuente, ¿no? Fuente que, insisto, sigue activa hoy en día. Claro, tú sabes, Miguel, que cuando te llega una historia de esta, lo primero que se debe hacer, yo creo, que es ir a buscar un posible origen real de la historia, ¿no? Y lo propio sería denunciar un caso así en el cuartel de la Guardia Civil, cuartelillo del pueblo, por ejemplo, ¿no? Es cierto que no existe documentación gráfica o ningún tipo de denuncia o parte de aquel insólito hecho, pero los vecinos del barrio de San Juan, un barrio colindante al barranco, la siguen recordando y muchos de ellos la siguen dando por buena, ¿no? Hablando con la Guardia Civil, aquí en la 151 Comandancia, lo que nos dicen, no nos dicen que no haya ocurrido, tampoco dicen que sí, pero nos dan un dato, yo creo que es interesante, y es que en aquella época, estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Casi todo tipo de denuncias que ocurrían en el pueblo eran anotadas en el bloc de notas del propio agente, ¿no? Y que ese tipo de denuncias pasaban a un dossier que pudo haber sido exterminado por las correntías de agua que hubo ahí a mitad de siglo, pudo ser víctima de un par de incendios que hubo también en esa zona. Al final no hay una prueba de que haya sido real, pero tampoco hay una que nos diga que no. Nos sigue quedando la duda, ¿no?
Pero lo curioso es que hablan de eso, como primer dato, de leyendas de seres que tras tirar un muro aparecen, que están allí como si vivieran en otra dimensión, en otro plano, en otro mundo, en un mundo intraterrestre quizá.
Exacto, ¿no? Digamos que te lleva a pensar, te lleva incluso a imaginar esa posibilidad de que estos seres viviesen en el interior de la Tierra, ¿no? Porque además no es solo esta historia o esta leyenda, si la queremos llamar así, la que tiene como protagonista a los seres blancos. En el Barranco de Badajoz hay algunas otras, pero es que vamos más allá, y lo sabes bien, en sitios significativos en el fenómeno OVNI aquí en Tenerife, como Punta del Hidalgo, por ejemplo, muchas veces hay testigos que afirman haber encontrado seres blancos, seres de luz pura o fría, en lugares como ese, ¿no?
Vamos con otro tema para luego hilar todo este rompecabezas. La niña de las peras la llaman, en 1890, fue curioso porque con Paco Padrón, el maestro, estuvimos hablando, buscando un poco el origen de toda esta historia, y era increíble encontrar cómo había gente que decía que había conocido todo este asunto.
Sí,
1890,
sí.
Una niña, la mandan sus padres al barranco a coger peras, creo que eran unos frutales, y de repente la niña desaparece. Cuéntanos la historia.
Así es, ¿no? Si hay que encontrar un icono que hable de los misterios del Barranco de Badajoz, yo creo que es esta, ¿no? La leyenda de la niña de las peras. Pues, como bien dices, en aquella época, como todos los pueblos, las familias eran humildes, y en una de estas familias humildes del barrio de San Juan, barrio cercano al barranco, pues en horas previas al almuerzo, la madre de la casa manda a la pequeña a buscar fruta al barranco cercano para esa hora de la comida, ¿no? Y la pequeña, cesta en mano, pues se dirige hasta el barranco, y al llegar allí hace un alto para descansar de la caminata, justo un momento en el que se le aparece un ser blanco, un ser de estos que hablábamos de luz pura, que él la toma amablemente de la mano y le invita a que le acompañe. Y van juntos hasta el interior de una gruta, descendiendo por ella unas escalinatas, llegan a un punto en el interior de la tierra donde se encuentran con otros seres como aquel que la había acompañado. Estos seres aparentemente hacían su vida cotidiana, una vida afable, hacían sus cosas, ¿no? Estuvieron allí un rato, aproximadamente 15-20 minutos, hasta que este ser acompaña nuevamente a la niña al exterior de la cueva, de la gruta. La niña coge la fruta e inmediatamente se va de regreso hasta su casa, ¿no? La sorpresa surge, Miguel, cuando la pequeña llega a su casa y al entrar en la cocina ve de espaldas a una señora con pelo cano, muy mayor, que al darse la vuelta descubre que era su propia madre, ¿no? Lo cierto es que la madre había envejecido, al igual que el resto de la sociedad, había envejecido en torno a 30 años, cuando para la pequeña tan solo habían transcurrido 15 o 20 minutos, como máximo media hora, ¿no? Estamos viendo que la leyenda de la niña de las peras nos habla de un salto en el tiempo, de la posibilidad de lo que hablábamos antes, de esa vida intraterrestre. Al final, rascando un poquito la historia, descubrimos que tiene muchas cosas que enseñar, y que, como bien decías, todavía hoy, en el año en el que nos encontramos, hay cada vez menos, pero porque van falleciendo ya la gente mayor, pero hay gente que todavía afirma que la niña de las peras existió, y en algunos casos se atreven a señalar la casa en la que vivió, cosa que después es muy difícil de comprobar, pero que sigue arraigada en las raíces del pueblo. Hay mucho ahí de historia y mucho de leyenda, ¿no?
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedes imaginar.
Un día, con Paco Padrón, estábamos ahí en Tenerife. Perdón que nos hagamos un poco protagonistas de la historia, pero la vivimos muy de cerca, toda esta historia del Barranco de Badajoz. Era cuando empezábamos a hablar de ello. Llega Paco Padrón y me dice: tengo una fotografía de algo increíble que se ha visto en el barranco. Era la famosa fotografía, que creo que fue el día 1 de julio de 1991, Tello Bermejo, un fotógrafo de las islas, hizo a un ser increíble. La conoces, claro.
Sí, sí, además es una fotografía que hemos analizado por arriba, por abajo y de izquierda a derecha, ¿no?
Ya la habían analizado antes también, ¿no veas? Sí. Las vueltas que ha dado esa fotografía.
Sí, sí, no, es una fotografía que además es también indudablemente otro de los iconos del barranco. Es cierto, y yo a título personal ya te lo digo, en un principio tenía una manera de pensar respecto a esa fotografía, y quizás pues por el trabajo que uno desempeña el día a día, y etcétera, me he hecho bastante más, permítase la expresión, más crítico, ¿no? con esa fotografía. Pero indudablemente es una fotografía impactante, una fotografía que nos muestra, para quien no la haya visto, lo que parece ser, aparenta ser, un ser alado. Hay quien lo ha denominado el ángel alado, incluso demonio alado, he escuchado decir en alguna parte, un ser alado, que tiene un rostro bastante, o un supuesto rostro aparentemente bastante diabólico, extraño, incluso parece amenazante, ¿no? Es cierto, y hablando con Tello Bermejo en alguna ocasión, que esa fotografía fue obtenida, y una serie después de esa, un montón de fotografías más, fueron obtenidas también en unas condiciones muy concretas de relajación, de meditación en algunos casos, que no se ha vuelto a producir. Es decir, nadie más ha logrado de forma espontánea obtener fotografías tan, tan marcadas y tan convincentes como esa. Ahora bien, yo a título personal, Miguel, sí soy bastante más crítico y creo que pueda tener, más allá de lo anecdótico y de lo caprichosa de la forma, puede tener una explicación más o menos física, ¿no?
¿Cuál?
Bueno, pues cuando te pones a analizar la fotografía y a medir las temperaturas del color de la misma, etcétera, puedes llegar a descubrir que esas fuentes que emanaron la luz son dos muy marcadas, ¿no? Estamos hablando de una fuente lumínica eléctrica, electrónica, que pudo haber sido provocada. Cuidado, que no digo yo en ningún momento, para nada, que haya sido hecha con intención la fotografía. Eso no me atrevería a decirlo, primero porque creo en la honestidad de Tello Bermejo sobre todas las cosas, ¿no? Pero sí pudo haber sido provocada por un haz de luz electrónico, dígase una linterna, y otra parte muy marcada que pudo haber sido marcada por una fuente de luz incandescente, que pudo haber sido una propia fogata, ¿no? A partir de ahí entra el debate, que no la polémica, que no me gusta, pero sí el debate de si fue o no fue intencionado. Yo estoy seguro que no. Estoy seguro que Tello en aquel momento sintió la necesidad de sacar esa fotografía y salió aquello. Pero que, pues mi manera de ver, creo que es una forma caprichosa. Salió así, podía haber salido con otra forma totalmente distinta. Pero no deja de ser, digo, un argumento mío, un argumento que comparten algunos investigadores, análisis muy concienzudos, como ha hecho, por ejemplo, Rafael Cabello, un investigador de Andalucía, etcétera, ¿no? Ya. Pero después están los que defienden la parte espiritual de esa imagen, ¿no?
Nosotros estábamos allí en ese día, ¿sabes? Y tenías que ver lo que allí pasó. Pero bueno, lo curioso es que nuestros oyentes vean, busquen esa foto. ¿La tienes en el libro publicada?
Está publicada en el libro y también, si quieren un acceso inmediato, digamos, a esa fotografía, está en internet, incluso a todo color, para que las puedan ver. Insisto, es impactante, o sea, la foto tiene su aquel, ¿no?
¿Sabes la dirección de internet?
La puedes encontrar en www.angulo13.com, yendo al dossier de ese portal. Encontrarás un reportaje sobre el barranco y ahí debe estar publicada seguramente. Vale, pues. Y si no, a través de Google, poniendo ser alado, directamente aparece esa fotografía.
Que la vean nuestros oyentes y que juzguen ellos mismos, pero las circunstancias que se hizo fueron muy especiales y no solamente salió esa foto, sino otras muchas. Eso dio que hablar o dio por pensar que en aquel lugar habitaban seres extraños, a veces seres angélicos como este podía ser, pero a veces seres también muy malévolos.
Pues sí.
Que incluso hacían salir corriendo de allí porque había unos gritos y unas historias.
Incluso en algunas ocasiones se habla de que esos gritos salen literalmente, y esto ya lo digo de forma textual, que lo dicen muchos testigos, sale de la piedra. Es decir, la sensación de que la propia piedra que te rodea, la pared, está provocando en ocasiones músicas, que es curioso, es otro fenómeno, y en otras auténticos gritos de espanto. Que evidentemente yo creo que no hay nadie a quien no sugestione o no deje mal cuerpo, ¿no? Unos corren y otros se quedan paralizados, pero al final no te dejan indiferente, ¿no?
Seres alados, seres extraños, rostros, han aparecido también, incluso en las piedras hay, en la propia orografía del terreno, se ven rostros extraños como si fueran, no sé, figuras que están guardando ese barranco.
Sí, sí, es cierto. Yo ahora en este momento me encuentro haciendo, pues digamos, un pequeño, bueno, no pequeño, cada vez más grande inventario de, y entrecomillamos, de esos rostros, ¿no? Porque es bastante curioso que siempre aparecen rostros digamos, puede ser un capricho visual si lo quieres ver así, pero es que hay algunos que realmente están muy marcados, fácil de encontrar, y algunos coinciden con los puntos más curiosos del barranco, y es verdad lo que dices, ¿no? Con sus perfiles, su nariz, sus ojos, su boca, que coinciden además con la boca con alguna gruta, con alguna grieta de la pared del barranco. Es verdad que ese fenómeno también ocurre, y que cuando llega la hora de la tarde, quizás jugando con los perfiles de las sombras y las luces, se marcan muchísimo más, ¿no? Eso alimenta más la leyenda del barranco, claro que sí.
También hay gente que ha estado allí y dice que cuando estás de espaldas al barranco, es decir, tu espalda en esa parte que no comunica con el mar, se ven una extraña isla, una isla de cristal, una isla misteriosa.
Sí, que no es Gran Canaria, que podría serlo, pero no lo es por la posición en la que estamos situados, y además no estaría tan alejada, estaría, digamos, entre Gran Canaria y Tenerife, mirando precisamente por esa grieta, en la poca grieta donde se ve el mar. Es interesante eso, la pena es que, bueno, yo tengo esperanza, Miguel, de que con esto de la tecnología que hay ahora, móviles, cámaras de fotos y hasta portátiles que lleva la gente a estas incursiones al barranco, se logre captar alguna imagen, aunque sea estática, de ese fenómeno que es interesantísimo y que es uno de los grandes desconocidos de todo lo que rodea al barranco, ¿no? Quizás es porque es lo más etéreo, es lo menos demostrable que se pueda encontrar uno allí, pero que tiene mucho de, yo creo que de, entre comillas, permíteme la expresión, mucho de romántico, ¿no? Y que nos invita a soñar un poquito más, ¿no? Sobre todo lo que puede ocurrir en ese lugar, ¿no?
Figuras discoidales también se han visto, como si fueran naves, luces, no sé.
Sí, incluso algunos testimonios más o menos recientes hablan ya no tanto de figuras, que sí, que los hay, sino de una especie, y hablo ahora literalmente lo que nos cuentan, una especie de nube gaseosa que se posa sobre la cabeza del testigo con un color amarillento y que literalmente es una nube como muy delimitada que en un momento dado se desvanece contra la pared de la montaña sin provocar sonido alguno, pero sí dejando una estela, insisto, con esa forma gaseoso amarilla, ¿no? Fenómenos como esos, fenómenos más marcados como objetos discoidales que parecen estallarse de lado a lado, de izquierda a derecha, contra las paredes del barranco, y en un momento dado se penetra, se pierde en la última pared, que si bien recuerdas, cuando llegas a la parte, al tramo final del barranco, hay una vertical bastante pronunciada. Uh-huh. Ahí es donde parece que se desvanecen estos objetos, vamos a llamarlos, ¿no?
Juancar, vamos a empezar a terminar a tratar de atar cabos en esta excursión nuestra. Los nazis, el barranco, ¿qué tuvieron que ver los nazis? Que andaban siempre buscando el Grial, la lanza de Cristo, de Longinos y todo, el Arca de la Alianza. ¿Qué buscaban en el barranco?
Fíjate que, y tú antes lo mencionabas al maestro, a Paco Padrón, en alguna conversación en la emisora en la que coincidimos hace ya algunos años, nos gustaba, por lo menos a mí me gustaba, sonsacarle sobre ese asunto, porque él había dado a conocer en aquella época, un poquito antes, una fotografía de una supuesta empuñadura de una daga de origen nazi, ¿no?
Qué bonita, y esa fotografía, qué bonita era, ¿eh?
Sí, yo sigo mirando la fotografía y sigo intentando descubrir qué pueda tener de más, ¿no? Lo cierto es que a raíz de ahí, a mí personalmente me pica mucho la curiosidad por saber si era posible de que esa empuñadura de la daga hubiese llegado allí por los propios nazis y no porque alguien la hubiera traído, ¿no? Y empiezas a rascar, y no es tan descabellada la posibilidad. Evidentemente pruebas más allá de la propia empuñadura, pues a verlas no haylas, ¿no? Pero nadie podrá negar, y no es descabellado, porque está comprobado y demostrado que los nazis sí estuvieron en Canarias, es evidente, y aquí en Tenerife. Es más, estuvieron en nuestra propia Universidad de La Laguna, estudiando, entre otras cosas, el propio origen de la raza, etcétera, ¿no? Ellos tenían como muy claro todo ese asunto. Y al margen de eso, bien sabes que eran buscadores de objetos de poder, y no solo eso, sino grandes botánicos, y conocían perfectamente para qué servían las plantas y qué utilidad darle de forma medicinal, etcétera. Barranco de Badajoz es uno de los lugares de Tenerife donde más no ahora tanto, pero sí a mediados del siglo XX, donde más concentración hay de plantas autóctonas, ¿no?, en un espacio tan reducido. Por eso digo que no era descabellada la posibilidad de que ellos estuvieran allí, a lo mejor buscando esas puertas dimensionales de las que tanto hablan nuestras leyendas, o simplemente buscando esa vegetación, esa botánica exclusiva del lugar. Pero bueno, es una posibilidad que sigue alimentada por esa magnífica fotografía que recordamos de Paco Padrón, ¿no?
Espacio en blanco.
La puerta hacia otras dimensiones.
A punto de terminar esta excursión que estamos haciendo con la imaginación para hacerla algún día físicamente, me encantaría contigo, Juanca. No te preguntas, las galerías esas de agua, un día nos metimos en una de ellas y hay kilómetros y kilómetros y kilómetros. Algunos dicen que llegaba hasta el mismo Teide.
Sí, la propia galería de Izaña, que su nombre viene precisamente porque Izaña está en la parte alta,
arriba, sí.
Arriba del todo, ¿no? Esa galería extrae agua, tiene muchos kilómetros en su interior. Ahora bien, ¿hasta dónde llega? Yo no lo voy a comprobar.
¿No, ¿sabes no que, te has metido?
Sí, sí lo me he metido, aunque está feo decirlo, pero nunca a kilómetros. Yo creo que tengo la fotografía de la prueba de que llegué a los 400 metros y no más, ¿no? No, y yo no invito a nadie a que entre porque...
Es peligroso.
Es peligroso. Ya sabemos que hace un par de años, aquí en Tenerife, en la zona del norte, en una galería conocida como Piedra Cochinos, murieron muchas personas precisamente por los gases que se emanan esas galerías, ¿no? Sí. Todas están cerradas a cal y canto con su candado, pero la de Izaña, curiosamente, Miguel, cada vez que la cierra alguien la vuelve a abrir, es que tiene como un polo de atracción. De hecho, en su puerta se identifica, y por eso el visitante la reconoce inmediatamente, porque hay dibujada y pintada en la parte alta un gran ojo, que, bueno, un poco... Alguien lo habrá colocado ahí con su sentido, evidentemente, y su significado, pero que sirve de estandarte y de anuncio de que esa es la galería de Izaña, y esa es la galería que siguen abriendo y rompiendo los precintos muchas personas y siguen entrando a ella, ¿no? Una galería que además provoca unos ruidos curiosísimos cuando el agua coge aire en la cañería, que yo lo admito, la primera vez que fui al barranco salí corriendo de allí, casi me destrozó la cabeza con el techo de la galería porque el susto fue brutal, ¿no? Es un lugar interesante, un lugar curioso, pero yo creo que para verlo desde la puerta y no hace falta entrar, ¿no?
Con todas las precauciones, porque es un lugar peligroso, incluso claro. El propio barranco, esas galerías, ¿pero qué crees tú que hay? ¿Es realmente la puerta a otras dimensiones, como dicen? ¿Habitan esos seres blancos? ¿No son solamente leyendas? ¿Hay algo más de cierto?
Responderte a eso, evidentemente tiene su aquel, ¿no? Personalmente, ¿qué creo? Mira, yo nunca me cierro a nada, es decir, es tan demostrable que sí como que no. Y me niego a pensar, o me gustaría, mejor dicho, creer que esa posibilidad sea cierta, ¿no? ¿Por qué no? Sería magnífico, sería genial que un día podamos contar que algo así... está ocurriendo, ocurre en el interior de nuestra tierra, debajo de donde estamos pisando ahora mismo, ¿no? Yo cada vez que accedo al barranco, y sobre todo cuando me atrevo a entrar un poquillo a las galerías, siempre, pues, entre comillas y de forma romántica también, y repito la palabra, me gustaría que esa posibilidad se hiciese presente. Lo cierto es que de momento no, que forma parte de la leyenda y quizás de la historia que se va olvidando y que nosotros, yo creo que tenemos la responsabilidad de mantener ahí para que la gente que va accediendo a estas historias pues la siga manteniendo fresca, la historia y la posibilidad de que estos seres existan en lugares como este, ¿no?
De cualquier forma, desde aquí, desde el Espacio en Blanco, recomendamos. Es un sitio que siempre hemos recomendado, pero lo hacemos públicamente. Si quieren ver un lugar donde realmente el misterio está muy cerquita, aquí en España, el Barranco de Badajoz es el mejor, uno de los mejores. Juanca, muchas gracias por la exposición, por el trabajo. Has escrito un libro. ¿Está en la calle ya el libro?
Está en la calle, el acceso, bueno, en las librerías en Canarias es bastante cómodo de acceder, en Península todavía no, pero quien lo quiera tener ya lo puede hacer a través de internet sin problema ninguno y además sin costos de envío ninguno.
Bien, página donde la gente se puede informar de vuestras actividades, del barranco, estar en contacto contigo.
Bueno, lo cómodo es hacerlo a través de www.angulo13.com, ahí tiene ya toda la información, no solo del libro, de los accesos al barranco, sino de todas las investigaciones que hacemos, ¿no?
Pues ha sido un placer, un descubrimiento y un placer ir al Barranco de Badajoz contigo esta noche. Yo espero que podamos hacerlo físicamente y que realmente veas cosas que pasan allí, que ya te enseñaré con nosotros, ya verás.
Claro que sí, venga, un abrazo, Miguel.
Fuerte para ti, Juanca.
Hasta luego.
Hasta pronto. Y por hoy nos vamos, terminan estas dos primeras horas, la primera cita del Espacio en Blanco. Mañana más, a partir de las 2, a la 1 en las Islas Canarias, estaremos hasta las 4, y no se pierdan el programa, hablaremos del canibalismo, hablaremos de libros malditos, libros escritos con sangre y encuadernados con pieles humanas, y hablaremos también de la cámara de aislamiento sensorial, y atentos porque posiblemente podrán probarla. Ha sido un placer estar juntos. Cuídense, abríguense, tengan cuidado en las carreteras con esa nieve que hay, por, sobre todo por la zona centro. Y nos vemos mañana. Recuerden la cita aquí en Radio Nacional de España, su casa. Y ahora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, les dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Nos vemos mañana.